encontrar en esta segunda temporada. Ya sabéis que esta temporada estamos subiendo un capítulo cada 15 días y nos podéis encontrar en todas las plataformas de audio, de podcast, las que uséis, o en YouTube, buscas Nos Tienen Contentas y nos encuentras en mi canal. Yo soy Rocío Romero, o Ro en la Red en redes sociales, y aquí está mi amiga Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga, y esto es Nos Tienen Contentas.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez, donde hablamos de orgasmos y reivindicaciones.
¿Cómo estás?
Ay, muy bien, veraniega. ¿Tú cómo estás?
Pues la verdad que muy contenta.
¿Sí?
Hoy me apetecía mucho grabar este capítulo.
Ay,
¿por qué será?
¿Por qué será?
Me invito. Ya, presento a la invitada, que ya sabrán quién es, pero lo voy a hacer.
Dale.
Ahora, ¿qué te parece? Hoy tenemos el placer de contar con una persona que conozco desde hace muchos años, un emblema en YouTube, pionera youtuber que comenzó en 2010, con sus conocidos melomores, con su Well Hello, con los que empezaban los vídeos, y actualmente está centrada en su podcast, que también está en Spotify, Melodrama, el mundo del tatuaje y el gimnasio. Hoy bien, Nos Tienen Contentas, Melo Moreno.
¡Olé! Claro que sí. Oye, qué buen resumen de mi vida, ¿no?
O sea, total, bueno,
ahora mismo, hombre, es lo que estoy centrada.
¿Y las tres cosas dirías?
Sí, sí. Pero 100%, es que totalmente.
A ver, es que yo me veo tus stories y digo, claro. Pues a ver, una buena gym bro.
Soy gym bro ahora
mismo.
Estás
reivindicando ser gym bro a tope, ¿no?
Soy una gym rata. Y me gusta, ¿eh? O sea, se ha convertido en un hábito. Llevo 4 meses ya y me está flipando. Soy un gym bro.
Yo creo que es muy sano cuando empiezas como a hacer deporte y te gusta.
No, o sea, me debe ser sanísimo y la hostia, o sea, te viene estupendísimo.
Debe ser
que te
sanísimo,
guste.
Pero yo no.
O sea, ojalá nacieran de mí unas ganas, un deseo.
A mí también me gusta el gym, la verdad.
Sí,
lo disfruto.
Es la primera vez en mi vida que tengo esta motivación, así que no la estoy soltando, por si acaso.
Bueno, Melo, lo primero que hacemos en el podcast es preguntarte que te definas con tres cosas. Tres cosas sobre ti. Y una que no hayas dicho muy a menudo.
En plan, como persona.
Claro, como persona, para que quien no te conozca, que raro será, pero que te conozca.
No me voy a definir como otra cosa. Pues esto es como una entrevista de trabajo, ¿no? En plan,
sí, para que te contraten.
Soy perfeccionista.
Sí. Pues considero que no me tomo nada en serio, ni a mí misma. Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no?
Vale.
Y voy muy a mi bola.
Vale.
Quizás. No he dicho palabras, pero sí conceptos.
No, está muy bien. Vale. Bueno, ¿y una que no hayas dicho?
Una que no haya dicho. Soy un bebé cuando estoy enferma. Pero un bebé insoportable. Lloro. O sea, literalmente, si me entra fiebre o me pongo... Lloro. Soy un bebé cuando estoy mal.
Tía, pero esto sirve si hay alguien que te cuide. Mande, ¿cómo lo haces? ¿A quién le lloras?
A nadie.
A sus gatos.
Como yo podría llorar, pero como no vendría nadie.
Pues eso es, por eso es más triste aún, ¿no? Estoy llorando, pues llamando a mi madre, quizás, o alguna amiga, en plan... Y bueno, como ya gente que me conoce, lo sabe, pues ya, pues bueno, me cuidan un poquito, ¿no?
Y a lo mejor debería llorar más, a ver, para que vengan.
¿Quién
hombre,
no llora, no,
pedir,
mamá?
Pedir claro, ayuda claro. Es muy importante.
Es muy importante.
Amiga.
Que ganas no faltan cuando estás malito, pero es un... Esto de ser una persona soltera que vive en la ciudad... ¿cómo
que no tiene a nadie cerca? Dices,
¿a quién le lloro yo ahora? Pero yo quiero ser un bebé, yo quiero.
Sí. Hay que pedir siempre ayuda, seamos bebés todos. Pues cuando estés mal, hay que llorar. Claro que sí. Bueno, Melo, ¿y cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien, bastante tranquilita y centrada en las tres cosas que tú has dicho.
¡Uy, qué guay! Bueno, es que claro, llevas desde 2010, que estamos en 2023, sí, en redes. ¿Cómo te sientes con, digamos, con todos estos años en redes?
Uf, pues como un dinosaurio, eso seguro. Y la verdad es que ahora muy a gustito. Quiero decir, he pasado por muchas etapas en las que pues mi trabajo en redes era mi máximo focus en la vida y por tanto mi obsesión y por lo tanto no era nada sano. Uh-huh. Y ahora pues no ocupa ese lugar en mi vida, ocupa un lugar pues más chill en mi corazoncito, pero creo porque es porque yo también soy como más chill como persona ahora, ¿sabes?
Sientes como que al principio, esto a mí me pasa, me siento un poco identificada, que era como súper divertido al principio porque empiezas realmente porque te divierte, luego se convierte en una obligación y luego dices, a ver, bueno, espera, un momentito.
Sí.
Voy a hacerlo, pero haciendo cosas que también me gusten, pues como el podcast.
Exacto.
O como cositas que a ti también te llenen.
Un poco de frenar, un poco de ver, a ver, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Quién soy? Y plantearte también eso porque al final lo que transmites forma parte de lo que tú eres y si no tienes claro quién eres, pues lo que estás haciendo probablemente sea horrible. Entonces, un poco de parar y volver a arrancar. Y la verdad es que ahora muy bien.
Qué guay. ¿Sentís que a partir de los 30 como que empezamos a replantearnos quiénes somos?
Es que los 30 para mí están siendo como lo mejor. O sea, te lo juro. Yo entré en crisis en los 30. ¿Eh? O sea,
¿cuántos cumples?
Yo también.
¿Cuántas tienes ahora?
Yo tengo 34 años.
¿Del 89?
Sí, sí.
Yo también.
¿Ah, sí?
¿Qué signo? Yo soy del 88.
Virgo.
Ah, yo Capricornio. Son compatibles,
es
se supone.
Claro, no, o sea, no lo sé, pero si es bien.
Se supone que son compatibles.
No tengo ni idea, o sea...
¿Tú cuál eres?
Una mezcla. Soy Tauro o Aries, porque
pero eso
nací... ¿Es mentira?
¿Cómo va a ser eso?
Tiene bueno, que ser uno,
porque
¿no?
nací a las 12 menos cuarto de la noche, entonces mi padre, que estaba viendo un partido de fútbol, dijeron que los astros estaban ya colocados como Tauro, pero nací el 20 de abril, que es Aries, pero eran las 12 menos cuarto de la noche. Entonces por eso me dicen que soy una mezcla, pero en realidad en mi familia dicen que soy claramente Tauro.
Tauro es uno de mis signos favoritos.
Ya, tendría sentido. Yo fíjate que no pensaba en los horóscopos y no me creía nada hasta que no me di cuenta de que todas mis amistades son Tauro y no sabía que tú eras Tauro.
¿Amistades o enemistades?
Amistades, son todos Tauro. De repente dije, ¿por qué todo el mundo ¿por qué mis amigos todos cumplen en mayo? Mira.
Abril, mayo, es verdad.
Es que normalmente los signos de tierra se iban bien.
Ah.
Y Tauro y Capricornio es de tierra, creo.
No tengo ni
idea. Y Virgo creo que también. No,
pues nada, tres de tierra. No igual nos estamos inventando.
¿Virgo es de tierra?
No sé. Bueno, tendría sentido.
No pasa nada.
Bueno, pues sí, los nuevos 30 son maravillosos. Para mí
sí,
también.
Pero total, ¿eh? Total.
Autoconocimiento a tope.
100%. Para mí es la mejor década. Te lo juro, ¿eh? Igual llegan los 40 y digo, ¡guau!
¿Seguro? Seguro que con cada una decimos, ¡buah, este es el mejor momento!
No, pero es que con los 20 yo no lo decía eso.
¿No?
No, con los 20 estaba, pues... siendo imbécil y no teniendo ni idea de nada. Claro, yo ahora miro para atrás y digo, pero...
Yo creo que igual no te lo planteas, ¿no? Como que en los 20 tampoco estás en ese
claro,
momento de
no.
plantearte qué estás haciendo, pero yo también tuve una buena crisis a los 30.
Sí,
que
sí.
Las crisis están muy demonizadas, pero yo soy fan de las crisis porque, oye, pues te hacen un, ¿sabes? Como un terremoto en tu vida que dices, ¿estoy haciendo lo que quiero? No. Y entonces te replanteas todo e igual pues cambias toda tu vida, mandas toda la mierda o igual no, o te convences de que...
Claro, si de repente si todo va bien y suave, es como que, bueno, no te planteas nada, pero si de repente te tiemblan los cimientos de tu propia existencia, pues ya te planteas cosas.
Eso es.
Sí.
¿Cuáles diríais? Ayer cuando estaba preparando la entrevista era como que no sé por qué estaba muy intensa, ¿vale?
¿Ok?
Y se me vino a la cabeza una pregunta que os quería hacer. ¿Cuáles son los momentos que recordáis que han sido como más top en vuestra vida actual?
¿Más top?
Sí. ¿O que más os han influenciado? Oh. Bueno, esta es muy difícil, ya lo sé, pero es que no sé. Ayer estaba
wow,
como...
¿Cuál es el tuyo? Te has venido arribísima.
Ya. Yo creo que la crisis de los 30.
Sí.
Sí, porque claro, yo como que tenía la vida muy planeada con una pareja y entonces llegó los 29-30 y dije, por aquí no quiero ir. Y entonces cambié radicalmente. Entonces 5 años más tarde mi vida es completamente diferente. Cosa que agradezco, ¿veis?
Las crisis
te pueden...
Bien.
Claro,
o sea,
te refieres
al momento que te hizo temblar todo, ¿no?
Sí, y que quizás viste un poco más clara la luz.
Yo creo que mi momento fue la pandemia y creo que nos ha pasado a todos, ¿no?
Pues
porque
puede.
Fue que, bueno, a todos, o a mucha gente le pasó en pandemia, como hubo el frenazo este general, ahí fue cuando me di cuenta de muchísimas cosas y empecé a ir a terapia muchísimo más intensamente.
A raíz de la pandemia.
Sí.
Yo en la pandemia hice como cosas muy estúpidas en internet.
¿Sí?
¿Qué hiciste? Tía, tutoriales de baile. A ver, que no están mal, pero yo luego pensaba, ¿para qué hacía esto?
¿Hicisteis, las dos hicisteis este rollo de voy a entretener a la gente?
Sí, sí, sí.
Yo
sí. Yo caí un poco en esa rueda de, es que soy...
La gente necesita contenido.
Creator content, entonces tengo que crear contenido.
Sí, yo hacía directos en Twitch. Estaba muy metida en Twitch.
Hicimos directos en Twitch en los que Eso está mal decirlo, pero no se emborrachábamos en directo.
Claro, ah, porque como no se podía salir...
O sea, el equivalente a las videollamadas que hacían los demás, vosotras lo hacíais en Twitch.
Sí.
De la gente.
Sí, sí. Sí.
Bien jugado.
Pero era divertido, yo me lo pasaba.
Sí, joder, me lo pasaba bien.
La peña también lo agradecía, ¿no? Porque como eso, no se podían salir, pues la peña en el chat también estaba como en el mismo rollo.
Bueno, no claro. Lo habría visto. Yo creo que no estaba consciente de la existencia de Twitch en ese momento, a lo mejor.
Ah, y fue 2020, cuando lo petó, de hecho.
Claro. Claro. La pandemia.
Peña en casa.
Oye, algo que tenemos en común, tú y yo, y es que hemos compartido toda nuestra vida en internet.
Sí.
¿Cómo te sientes ahora, con 34, viendo atrás el haber compartido tanta vida personal,
pues
digamos?
Están privatizados los vídeos.
Los he capado.
Lo oculto.
Pero no porque no quiera yo mostrar nada, porque también te digo, da la sensación de que hemos enseñado toda nuestra vida, que sí, hemos enseñado gran parte, pero había muchas cosas obviamente que no. Pero es que realmente todo lo que compartía, las experiencias eran espectaculares. Entonces yo me siento muy orgullosa de esa época, pero los vídeos están privatizados. En parte, no solo por mí, sino porque hay gente que prefiere que esa parte de su vida ya no esté pública. Y a mí, real, que me han pedido, por favor, privatiza. Y dije, mira, a privatizarlo todo, porque sí, total, no me voy a poner aquí a ver dónde sale, en qué minuto. Entonces, mira, privatizamos todo y hasta luego. Y a mí, o sea, yo también estaba de acuerdo en privatizar. Pero bien, si es que forma parte del proceso y evolución personal.
me parece bien. Oye, tú eres muy transparente y siempre has compartido pues tanto tu proceso personal como tu vida, y recientemente has compartido la operación a la que te ha realizado, que es la mastectomía. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ha sido compartirlo en redes?
Pues un viaje, ¿no? Yo muy a gustito, la verdad. Muy a gustito conmigo, porque precisamente yo empecé, o sea, llevando tiempo sin subir vídeo en el canal, decidí subir como el proceso de hola, ¿qué tal? Soy no binaria. Me voy a quitar las tetas.
Es verdad, ese fue el primer vídeo, ¿no? Soy no binaria y me opero por mi disforia.
Sí,
se llama.
Me voy a quitar los pechos, vaya. Y claro, la peña en plan, ¿qué? Claro, yo es algo que siempre había sentido, pero nunca había podido ponerle como su sitio de decir, ah, pero si esto yo lo puedo hacer también, ¿sabes? No le corresponde solo a un tipo de persona hacer esto. De hecho, lo podría hacer quien quiera. De hecho, viniendo ahora en el AVE, te juro, me ha escrito una persona que dice, mira, yo me siento mujer, pero es que te veo a ti y el torso como así masculino, ¿no? Conocido como masculino, pues como que me tira más y yo estaría mucho más cómoda. Pero yo soy mujer, entonces tengo la cabeza hecha un lío.
Vale.
Y claro, yo, pues eso es como, joder, pues si realmente hay infinitas maneras de existir y no tiene por qué corresponderse con un estereotipo de género, ¿no? Uh-huh. En mi caso, siendo persona no binaria, término con el que me siento en mi sitio y me encanta y por fin puedo ponerle nombre a algo que he sentido desde pequeña, pues sí que me apetecía pasar por este proceso y es que estoy más feliz que nunca, te lo juro. Y yo creo que esta tranquilidad y esta paz y esta vibra que llevo de que vas a...
Me lo gente
tranquilísima es en gran parte por esto.
Porque te sientes más a gusto.
Me siento. Y de hecho, lo de ser un gym bro también.
También.
Porque por fin veo el cuerpo que sí que me apetece trabajar. Porque es el mío. ¿Sabes? Es loco, ¿eh? Es una locura esto.
Me parece muy bonito. O sea, ¿qué diferencia realmente hay? Porque se le da tanta importancia a, por ejemplo, quitarse los pechos que moldearte la nariz o hacer una operación de nariz o ponerte pechos. O sea, ¿qué diferencia hay?
Para mí, ninguna. Para mucha gente que sí que está como más pues molesta con estas cosas, ¿no? De la gente experimentando o expresándose de manera distinta o, bueno, pues para ellos es como una abominación o utilizan términos dañinos. Yo lo veo igual. Pero es que yo, porque... yo lo veo así, igual me equivoco, que no lo sé, pero también estamos aquí para equivocarnos. Yo creo que estoy en lo correcto, sinceramente.
Hombre, si yo
pero
creo que
claro. Es eso, o sea, si tú de repente ves tu cara y dices, joder, es que esta nariz no me gusta y me veo al espejo cada día y no me gusta y te operas y dices, ¡buah! Pues esa paz mental es lo mismo, ¿no? Ya tirando más a temas de género, de expresión de identidades, pero al final son reafirmaciones en lo que tú eres, ¿no?
Uh-huh. No sé. Reafirmaciones que te hacen sentir más a gusto.
Sí, sin hacer daño a nadie, buscando ser feliz.
Y cuando hablamos de no binarismo, para alguien que nos pueda estar viendo y uh-huh. que no lo entienda, ¿cómo lo podemos definir?
Claro, yo había pensado en hacer un croquis porque la gente se hace bastante lío, ¿no? Entonces, aprovechando que te tenemos aquí, corrígeme si me equivoco, pero vamos a hacer un croquis facilito para la gente que se hace lío.
Bueno, Paula pedagoga, vamos.
Paula pedagoga. Esto es fácil, sencillo para toda la familia. A ver, amiguis. Hay diferentes cosas con las que la gente se hace lío, a veces aposta por hacer dañito, a veces por desconocimiento. Entonces, por si acaso, vamos a hacer las cosas como muy sencillitas, ¿no? Que con respecto al género, claro, hay gente que se hace la picha un lío. Entonces, hay una cosita que es, está por un lado como el sexo biológico, ¿vale?
¿Se ve? Debajo igual esto un poco.
Por otro lado, la identidad de género, para los que nos están escuchando, yo ahora mismo para el vídeo estoy haciendo un croquis con una pizarrita, ¿vale? Porque esto es muy sencillo, pero así gráficamente se ve muy fácil, ¿no? La identidad de género, ¿vale? Y luego tenemos la expresión de género, los roles de género, ¿vale? Entonces, con sexo biológico, que la gente se hace también un poquito un lío. ¿Esto qué es lo que entendemos? Por lo que vendría siendo pues como macho, hembra, intersexual, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo diferenciamos? Pues tenemos los genitales, las gónadas, los cromosomas, pero al final no son compartimentos tan estancos, por eso tanto problema en las olimpiadas para definir qué es una cosa, qué es otra, porque no es tan sencillo, amiguitos. Y luego, por otro lado, están las personas intersexuales, que tampoco tienen unos caracteres físicos que se correspondan con una cosa o con otra. Hay uh-huh. muchos tipos diferentes de ser una persona intersexual, hay 30 tipos de diferenciaciones. Eso es otra. Pero bueno, el caso. Intersexuales es un 1% de la población. Mismo que pelirrojos, fíjate.
Anda,
Y que billonarios también.
¿Y qué billonarios?
No, el 1% ¡Ala! Son el que se están cargando todo el planeta.
¡Ah, qué fuerte! Sí.
O sea que son bastantes.
Mucha peña.
Claro.
Entonces, luego tenemos la identidad. Identidad, no confundir, ¿vale? Que son cosas diferentes. La identidad de género, ¿vale? Entonces aquí tenemos el mujer, hombre y persona no binaria, ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Y luego la expresión de género y los roles de género. Aquí ya tenemos la masculinidad, la feminidad, pues estas cosas pues del que te guste el rosa, el azul, maquillarte, ¿no? Cositas que no están asociadas a ser una cosa o la otra, sino que son sencillamente roles, forma de expresarte, construcciones sociales, ¿vale? Entonces, con este croquis, ¿vale? O sea, si que seas intersexual no significa que seas no binaria, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, pero con esto sobre la mesa creo que puede haber como quedado un poco claro. Podemos empezar a como abordar qué es ser una persona no binaria, que a lo mejor nos puedes contar mejor.
Bueno, mejor no binario es eso, salirse del binarismo, ¿no? De hombre-mujer, y no binario es como, es un paraguas que recoge también pues muchas identidades de género, como género fluido o agénero. Mucha gente, como hay muchas definiciones, pero no binario, pues eso, debajo de ese paraguas hay también bastantes identidades de género. Y básicamente una manera para la gente de identificarse y de decir, esto soy yo, y de reafirmarse, ¿sabes? En mi caso, pues con el término no binario para mí ya vale, porque no me siento ni mujer ni hombre, jamás lo he hecho y nunca he sabido ponerle nombre. Y de hecho por eso uno de los grandes motivos por los que compartí la experiencia en YouTube es porque encontraba pocos referentes que se sintieran como yo, ¿sabes?
Yo te quería claro. preguntar, ¿cómo supiste? Porque hasta que no encuentras referentes, claro. como que muchas personas trans dicen, cuando vi una persona supe que eso era yo.
Es que es heavy, ¿eh?
Pero claro, es verdad que de mujeres y hombres trans hay algo más, uh-huh. pero personas no binarias es que no hay prácticamente.
Totalmente. Yo me acuerdo que no sé si era 2018, que subí un vídeo ya hablando de este tema. No me acuerdo el primer atisbo de luz que vi sobre este tema, pero por ahí era que por fin pude como ponerle nombre a algo que yo sentía desde siempre y ver a alguien que se sentía como yo. Eso era súper heavy, porque claro, digo, joder, pues yo qué sé, no me siento cómoda con esto, no me he sentido jamás cómoda con, pues eso, eres una niña tal, desde pequeña, pues no es que fuera ni... No me expresaba de manera más masculina o femenina, simplemente pues que no notaba que encajaba. Y al final, pues eso, tu vida vas intentando encajar, pero si es que no entra, ¿sabes? Esa pieza no va a entrar ahí. Y ya es eso, buscando en internet, gracias, bendito internet, bendito y maldito a la vez, lo sabemos, pero...
Tiene cosas buenas.
Sí, una de ellas es que mucha gente precisamente se ha dado cuenta de quién es. Hay gente que se echa incluso en el Congreso frases tan como que hay... Se está expandiendo la homosexualidad o se está expandiendo la transexualidad o no sé qué, es como no,
como
es
un
que
adoctrinamiento.
Ahora, claro, es que ahora hay más gente que dice hola, soy así, y a piña y dice yo también, qué guapo, ¿no?
Sí, es la misma gente pero que lo dice.
Claro, y ya está, y maneras de verse reflejado, que por eso es tan importante los referentes. Pero bueno, por eso lo compartí en YouTube, hablé del tema, de cómo me sentía, y a raíz de eso, pues te imaginarás la cantidad de gente que me ha escrito también.
¿La mayoría fue positiva?
Sí, imagino la que gran sí, mayoría, ¿no? Fue positiva. Luego recibí comentarios que dije ¡ah! ¡Wow! La gente es mala, ¿eh? Hay gente muy mala, colega. Pero,
¿recibiste bueno. mucho odio por la operación o por la identidad de género como no binaria? Por ambas.
Por ambas, sí.
Joder.
Pero veo, se digo, bueno, pues vale.
¿Te lo veías venir?
O sea, pensaba que era un tipo de gente el que me iba a insultar y fue otro, ¿sabes?
Esperabas más hombres y fueron más...
Y fueron más...
Mujeres, sí, en contra de...
Efectivamente.
Vale.
Pero bueno, no pasa nada. Yo, si te sientes bien odiando así y diciendo esas cosas tan dañinas a la peña, pues cariño, ¿qué te voy a decir? Yo me siento muy bien haciendo cosas por mí y por la gente que me rodea.
Ha habido mucha polémica ahora con la película de Barbie, es bastante reciente ahora que se publica este podcast, porque claro, Barbie habla abiertamente de los constructos sociales, de lo que es considerado femenino y lo que es considerado masculino, cuando ninguno de los dos, ni Kenes ni Barbies, tienen genitales. Entonces separa mucho cómo se le trata a una o al otro según el constructo social y la idea que tiene la gente que es femenina o masculina. Y ha habido mucha polémica a raíz de, bueno, tampoco os voy a hacer spoiler de la película, pero sí es verdad que hay un tema sobre los genitales que está bastante, da bastante protagonismo. Y entonces me llama la atención porque digo, se ve claramente cómo efectivamente este lío que tenemos es porque durante toda la historia se nos ha educado en género. Y obviamente sería ideal que no hubiese esos roles de género, pero por eso existe esta conversación, ¿no? Y esto de dividir, que no eres más mujer por tener una vagina.
Claro.
Sí, ni por vestir de rosa, ni por tal.
Eso
es como...
Ni por ser más femenina, ni por nada.
Y sí, que también es como una utopía, ¿no? Vivir en un mundo sin... en el que no haya género, ¿sabes? La abolición del género, y eso es como lo ideal, pero precisamente vivimos en el mundo en el que sí que existe y que mucha gente sí que se siente mejor reafirmándose pues de una manera o de otra, ¿sabes? Al final es una utopía, ¿no? Que no exista, y ojalá pues el camino que estemos tomando lleve hacia allí. Pero bueno, vivimos en un mundo en el que ahora pues está y mucha gente sí necesita reafirmarse de esa manera.
Además, precisamente como las personas que hablan, ¿no?, de abolir el género, lo hacen desde una perspectiva como que luego realmente las cosas que van en pro de cargarse el binarismo de género les molesta, ¿no? Es como una cosa un poco extraña. Es como, ¿realmente en qué perjudica para tu utopía que existan todo tipo de personas?
Y además creo que tu target es el equivocado, ¿sabes? Claro. O sea, tu target es el equivocado. Precisamente es gente disidente de género por la que estás yendo.
Claro.
Como, tío, no sé, bueno.
Sí, sí, hay caspa, como que debería ser el foco al que ir, al que educar, antes que hacerlo a los de tu propio equipo, desde luego.
Exacto.
Eso es. Oye, ¿y tú? ¿Tiene que ver la orientación sexual con la identidad de género? O sea, ¿tú cuando te diste cuenta de tu identidad de género cambiaste tu orientación? ¿O no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. En mi caso, sí que... Al haber pues pasado por este proceso, me siento mucho más cómoda con mi feminidad, ¿sabes?
Vale.
Es loco también.
Sí, la verdad que sí. O sea,
dices, bueno,
justamente algo que te hace más masculina, que es claro, no tener pecho, que te...
Sí, sí, y es por eso, por sentirme cómoda y ver cómo me queda la ropa y ponerme cosas que no me hubiera puesto antes porque eran muy femeninas, ¿sabes?
Sí.
En plan, no me cuadra esto, pero en realidad sí cuadra porque... me siento cómoda, por fin.
Claro, porque a ti los pechos seguramente no te harían sentir cómoda al verte.
Es que wow. Es loco, ¿eh?
Claro, no, y ahora ya puedes como transitar y jugar y... con la vestimenta, con la moda, con expresarte de una forma u otra, porque ya estás bien y cómoda.
Ya estoy bien, entonces no me importa. De hecho, me he vuelto un poquito más femenina y todo. Bueno, yo qué sé, tampoco tanto, ¿no? pero sí, estoy mucho más cómoda con esa energía, ¿sabes?
Qué bonito.
Sí.
¿Hay algún momento en el que recuerdas que fuiste más consciente de tu disforia o fue un poco un proceso poco a poco?
Yo sé que lo he tenido siempre, pero sí que he tenido momentos de crisis. Es que mirarme al espejo y que no me gustaba nada, cómo me quedaban las camisetas o... Es que incluso influía en mi vida sexual, ¿sabes? O sea, no me sentía cómoda en muchos aspectos, no quería que me tocaran, ¿sabes? Es que me influía en todo. Y pasar una crisis de decir, ¿pero qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿Por qué? Claro.
¿Y ahora te sientes más segura? ¿Ha influido en tu seguridad como persona?
Pero es que la noche y el día...
Ahora
ya. Sí. La noche y el día, obviamente, inseguridades de persona normal, humana, que existe en este mundo. Pero es una cosa que no tiene nada que ver ya.
Qué bonito. Sí. ¿Qué dirías a esa persona que igual se lo está planteando?
Que se lo piense muy bien, que también que lo comparta con gente con confianza, con quien se sienta segura, y que investigue, que mire muchos vídeos en YouTube, hay muchísima información, que busque cómo se siente y probablemente encuentre una persona que le hable y bueno, que si está segura, pues que dé los pasos necesarios y que le importe un pito lo que diga el resto, pero completamente.
¿Sigues recibiendo comentarios negativos respecto a esto? ¿O ya que una vez que saliste del armario, digamos, dijiste, oye, mira, he hecho esto, ya se ha calmado un poco la cosa?
Siempre ves algo, pero no... Se ha calmado mucho. Fue el momento de que hice los vídeos, que la peña...
Se llevó el susto.
Y ahora ya pues dice, bueno, cambiamos de target, vamos a por otra persona. Que sé. Sí, no, se ha calmado mucho. Si es que realmente los comentarios positivos han sido muchísimos más y sigo recibiendo, como el que he dicho antes, que ha sido justo ahora. Sí, la respuesta siempre ha sido mucho más positiva.
¿Y has abierto los ojos a alguna persona así que estaba dudando o que a lo mejor no se sentía...? Claro, tú has sido referente de mucha gente ahora.
Sí, muchísima gente me ha escrito y me ha dicho, me he dado cuenta de cosas. Y la verdad es que, pues mola, tío. Mi yo de adolescente hubiese agradecido muchísimo darse cuenta en ese momento, ¿no? Eran otros tiempos, porque recordemos que tengo 34 años. Pero yo qué sé, poder ver cómo ahora hay gente muy joven dándose cuenta de estas cosas, incluso teniendo conversaciones sobre estas cosas, planteándose, reafirmándose, no, yo soy mujer, no, yo soy hombre, hostia, pues yo soy... No.
No me ve ninguno.
Claro, que gente tan joven ya tenga estas conversaciones, es una pasada, tío. Yo ni de coña con 14 años o 15. Es que no existía ese concepto en mi cabeza.
Hombre, es que es impensable que los millennials tuviéramos algún tipo de procesamiento.
Claro.
Este tipo de planteamiento.
Yo
¿no?
esto lo he aprendido con la generación Z. Yo la verdad es que las primeras personas no binarias que conocí fue porque compartí piso con ellas y eran personas... O sea, y era porque eran, ¿sabes? No fue a raíz de conocerlas, no porque yo lo hubiera visto representados, por supuesto, que no, en ningún medio, ni nada de esto. Es porque sí, no, menos mal.
Además, se habla abiertamente, por ejemplo, del uso de pronombres. ¿Por qué es importante preguntar por el uso de pronombres? Pregunto. Sí.
¿Es una pregunta?
Sí, es una pregunta.
Bueno, hola, porque igual que a ti te gusta que te llamen por tu nombre, pues te gusta que se refieran a ti de la manera correcta. A mí cuando me preguntan es como, llámame como quieras. Hay gente que se refiere a mí en masculino, en neutro, en femenino. Yo me refiero a mí misma en femenino, porque... De nuevo, me siento súper cómoda con mi energía femenina. Pero yo que sé, tengo un colega que siempre me ve y me dice, ¿qué pasa, guachín? Y me hace mucha gracia.
¿Guachín? ¿Qué significa?
¿Qué pasa, papá? Y yo, claro que sí. La gente que... Yo siempre digo, como tú quieras. O sea, todos los pronombres yo uso. Pero sí que es, siempre agradezco, ¿no?, que la peña me pregunte. Porque me parece como una muestra de respeto, de querer entender y querer pues, que todo el mundo se sienta bien. Está bien.
Sí, sí. Y desde aquí animamos a preguntar por los pronombres.
La verdad que tengo que decir que Melo es como que no ha parado de ser referente de la comunidad LGTBI.
Plus. Una cosa
porque,
por otra.
Claro, desde que ya empezó en 2010, ya eras abiertamente lesbiana, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, recuerdo que tuve como que decirlo en un vídeo, ¿no? Pero,
o sea, ah, ¿en serio?
Sí, pero porque yo nunca me lo tomé como, hola, soy lesbiana. No, o sea, en plan. Y además ahora... claro, ¿qué término hay para las personas no binarias que les gustan las mujeres? Y esto es otra, porque también me he dado cuenta de que en realidad lo que me atrae no son las mujeres en sí, sino es la feminidad, ¿sabes? Porque puede ser una persona no binaria perfectamente.
Pero que esa feminidad de esa persona no binaria te atraiga.
Esa feminidad, digo, ¿eh? Y me despierta curiosidad. Entonces, claro, no tenemos que seguir avanzando ahí, porque ¿qué término hay para la gente no binaria que le gustan las mujeres o que le gusten los hombres o que le guste todo el mundo, ¿sabes? Eso, ahí hay que meterse también. Pero sí, siempre he tratado estos temas con mucha naturalidad, porque es como yo los he sentido, si es que tampoco es nada extraño. Tampoco hay que tratarlo como algo especial, ¿sabes? Yo que sí.
Ojalá se convierta en algo más normal. Yo creo que me lo ha abierto como muchos ojos de mujeres que se han dado cuenta que igual eran bisexuales y no solo heteros.
Eso no te... Sí, la verdad. O sea, no... Sí, sigo recibiendo mensajes de ese rollo. Bueno, yo, ¿qué le hago?
Si una zona rockstar, pues ya está.
No hago nada.
¿Eres una de esas personas que se siente más atraída por mujeres heteros que no han salido del armario o no?
No, porque he crecido. He madurado.
Pero en tus 20 sí.
Al principio sí, claro. Pero es que esto es algo de lo que pecamos todas.
Hay que salir de ahí, muy bien dicho.
Por favor, por supuesto. Mira, tengo una amiga precisamente que venía hablando con ella y está en esa situación. Oh. Y yo, bueno, cariño mío, oye, tú tienes mi apoyo. Tú sigue.
Es algo que hay que pasar.
Claro, es un evento canónico. Claro. Yo te voy a dejar que lo hagas y que te parta el corazón.
Y luego...
Por supuesto. Oye, que igual sale bien. Y la tía se da cuenta que es bisexual y tal. Pero, bueno, yo no voy a decir nunca que no lo hagas, porque eso es algo por lo que pasamos todas. Pero no lo hagas.
Pero hay estudios que demuestran que...
Pero no lo hagas. Pero hazlo, porque al final esa lección te la llevas. Pero no lo hagas.
Oye, hablando del... Antes de que nos vayamos de esto, del tema terminología, quería hablar del tema del paraguas trans. Vander, ¿estás cómoda con la palabra trans? Hay mucha gente que yo creo que se hace lío, ¿no? Mm. Que le meten en la cabeza que sí, transexual, transgénero, trans no sé qué, y como que no sabe. Y creo que es importante como poner en valor como el paraguas de la palabra trans. Mm.
Sí, bueno, está cis y trans, ¿no? Cis es te identificas con lo que te han asignado al nacer y trans es que no. Entonces trans también engloba, es un paraguas que también está ahí no binario, ¿sabes? Entonces trans no binario es un concepto que también es así. Básicamente es así.
Claro, es solamente como para que lo nombráramos, como que son cosas que él ha repetido hasta la saciedad. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy las has contado en un montón de vídeos y lo has dicho 40 veces, pero bueno, creo que es importante que lo digamos porque hay mucha gente que se hace lío, sí. ¿Sabes?
Claro, como... ¿no? Y para que también ellos lo sepan. Por eso y usar el término trans es mucho más...
Claro, y porque además del desconocimiento abierto. Mucha gente entra como miedito y es como, no hay miedito, está muy bien, no es una falta de respeto, se agradece preguntar por los pronombres, no hay que ponerle más apellidos solamente a trans, trans ya es un término paraguas que engloba todo el resto de realidades trans y cis, pues las que no son trans, ya está.
Exacto.
Muy bien, me ha gustado mucho esta aclaración. Oye, Melo, después de tantos años creando contenido, ¿sigues sintiendo...? Te he visto mucho hablar de este tema, por eso te lo pregunto, ¿eh? Ah. ¿Sigues sintiendo que tienes cierta responsabilidad a la hora de crear contenido?
¿Me has visto hablar de eso?
Sí.
¿Dónde?
En un podcast.
¿Tienes responsabilidad a la hora de crear contenido?
Creo que es un podcast tuyo, yo creo.
Yo no recuerdo haber dicho nunca, jamás, no te imaginas. sí, yo que... sí.
¿Ese?
Sí. ¿Responsabilidad con el contenido? Pues es que yo qué sé, tampoco voy diciendo barbaridades. Entonces, supongo que sí, ¿sabes? A ver, inconscientemente eres consciente, al final. Tantos años, también te digo. Pero sí, sabiendo que, sobre todo cuando tratas temas que, pues estos, ¿no? De existencialismo, de quién soy y por qué, y qué papel juego en esta sociedad, pues, bueno, sabes que hay gente que te va a escuchar y también hay que tener cuidadito, ¿no? Porque también es que como que en internet tienes que matizar todo el rato, ¿no? Uh-huh. Porque sabes que si internet es ese mundo en el que dices que te encantan los donuts y te contesta uno que te dice, ay, ¿qué pasa? ¿Que no te gustan los gofres? No, es eso. Parece una mierda. No, tío. Entonces tienes que matizar todo el rato, ¿no?
Sientes que te has ido haciendo más cuidadosa con los años. Porque...
O igual al revés, ¿eh?
Ay, igual. Ahora ya te ves exactamente igual, ¿no?
Pelando todo muchísimo más también. Pero bueno, porque ya es como, bueno, entiéndelo. Y si no...
ya sé que los gofres se van a ofender, así que ya total.
Es que, pues sí, me parece una mierda que se jodan los gofres a la mierda. No, yo qué sé. Mira, quien quiera entender, que entienda. Y quien no... hay que, ¿sabes? A veces eso hay gente que no entiende para joder.
O que no entiende porque no quiere. O sea, porque
no entiende
al final...
porque no quiere. Es como, es fácil, tío. Es fácil. Bueno. Yo qué sé.
Bueno, pues ya acabando el tema, ¿dónde te podemos encontrar ahora?
Luego te doy mi número si quieres.
¡Vamos!
No, ya lo tienes. Sí. Pues en todas las plataformas que puedes escuchar podcast, en YouTube. En TikTok también.
¿En TikTok?
Sí.
¿Y ya haces en TikTok?
Pues bueno, ahora estoy resubiendo los clips del podcast, pero hago el imbécil, o sea, me pongo hago un vídeo con un filtro y tiene 2 millones de visitas. Como, por favor. No, es que crear contenido nunca ha sido tan fácil y me encanta, realmente. Es como...
Es verdad. Es verdad, yo creo que antes era más difícil a la hora de hacer vídeos largos de YouTube y ahora la verdad que... Es más fácil, aunque es más random, que se te haga viral algo, porque claro, hay mucho más contenido que antes.
Y no lo entiendes. Y no hay como una fórmula. Es como que se viralizan cosas que dices... Pero sí, en TikTok y en Instagram es donde más estoy.
¿Echas de menos la tapa YouTube? Perdón, ibas a decir algo.
Lo que te la agenda abierta para tatuar.
También, es verdad. Estoy tatuando. Ahora en agosto cierro el estudio en el que estoy, pero en septiembre retomamos. Y tengo la agenda abierta en septiembre. @ me lo tatúo en Instagram.
A ver, ¿tienes alguno tuyo?
Sí, aquí en la pierna.
¿Nos va a enseñar Melo su tatuaje en la pierna? ¡Hala, ese es tuyo!
Esto... No, este no.
Como has hecho para tatuar.
No se va a ver. Porque...
Pero te lo has tenido que tatuar mirándote del revés, ¿no?
No, sí.
A ver,
es una mano.
La mano, la araña y esto.
Claro, pero es que para hacértelo has tenido que escribir del revés, ¿no?
Sí. Pero bueno, tienes el. O sea, te pones el calco y simplemente después vas.
Nada, no te quites talento. Bueno, increíble. Se ha tatuado de revés.
Sí, lo tienes que hacer al revés, sin calco ni nada.
Mano azada.
Pues nada, te deseamos que vaya todo así de bien, que sigas así de feliz y de happy.
Gracias.
Y dímelo, melo hippie.
Sí.
Y vamos a ir a la siguiente sección del programa, que se llama el consultorio contento, que es una sección en la que nuestras oyentes nos envían una consulta y Paula pues responde a su duda. Bueno, te va a preguntar a ti también que digas tu opinión.
Ah, vale.
Claro, aquí o sea, nos lo cuentan, lo compartimos, hacemos la rajada y luego ya les doy el consejito de profesional, que para eso estamos aquí de consultorio.
Uy.
Te parece que había entrado. Pero antes que nada, vamos a recordar a dónde podéis mandar las dudas para el consultorio contento, que es al WhatsApp +34 722 43 69 60. Ponéis esto para el consultorio contento. Audio nos gusta mucho porque lo ponemos aquí, lo escuchamos todos, en vez de ser el que lo narremos, pero que si lo quieres poner por escrito, pues lo narramos. Así que bueno, vamos ya con el último.
Bueno, trataré de hacer mi duda concisa, aunque la historia es más larga. El asunto es que tengo 28 años y se podría decir que dentro de la normativa o estereotipo soy virgen porque nunca he sido penetrada por el pene de un hombre. Sin embargo, sí me he masturbado y sí, pues he metido otro tipo de objetos, lo cual me hace preguntarme si realmente soy virgen o no. Sé que pues creo que teóricamente, ¿verdad?, se dice que para dejar de ser virgen pues hay que tener coito con una persona, etcétera. Pero yo voy más al hecho de que el día de mañana, si llego a tener sexo con un hombre, ¿es necesario que le diga a él que nunca lo he hecho con un hombre o no? Porque ya la verdad, a este punto ya dudo que yo, mi imen esté intacto. Nunca sufrí ningún sangrado, pero tampoco estoy muy segura si eso es en todas las mujeres o no, si siempre se sangra o no, si siempre duele o no. También dejo por ahí esas dudas. Pero sí, mi duda es esa. ¿Debería ¿Es información relevante a la hora de tener relación sexual con un hombre de que, pues, teóricamente nunca he sido penetrada por un pene, teóricamente soy virgen, o puedo dejarlo fluir sin meter ese dato de por medio?
Pues bueno, muchísimas gracias por mandarnos esta duda. Además que las dudas del consultorio son todas como súper bonitas, porque es como todo, es todo muy íntimo, ¿no? Entonces sí. Estamos como muy agradecidas de que nos compartáis dudas para el consultorio contento. ¿Qué os parece esto?
¿Quién me dices tú o me dice yo?
Con un hombre, pero ha especificado que no ha tenido sexo en general con nadie, o porque ha dicho solo con un hombre. No sé si
no,
es con una mujer.
Tiene pinta, o sea, de que no ha tenido
sexo. Yo entiendo
no
que ella, claro, yo lo que he entendido es que ella se ha masturbado con objetos y con la mano, pero que no ha llegado a ninguna okay. penetración. Uh-huh. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
No, empiezo tú.
A ver, claro, yo desde fuera lo que diría es que no estás obligada a decir absolutamente nada a nadie. Y que si tú quieres, en ese primer encuentro sexual que a ti te apetece tener con un hombre y te apetece probar la penetración, pues si te sientes cómoda, se lo puedes decir perfectamente, porque estás en todo tu derecho de decírselo. Y si ese hombre o esa persona se asusta, pues igual es una red flag para que igual ese no es el hombre con el que tienes que tener una relación. Entonces yo creo que no deberías sentirte obligada, pero que si te sientes cómoda sería lo ideal que lo compartieras, porque así a lo mejor pues esa primera vez pues un poco más cuidadosa todo, ¿no? Un poco como ir vigilando que estás cómoda.
Sí, no si sé, tienes confi para follar, puedes tener confi para contarle eso, ¿no?
Claro. Sí. Eso, bueno, eso es lo que pienso.
A
también.
Veces no van de la mano, ¿eh? También. ¿No? La confianza de contar cosas así tan íntimas. O...
Pero es algo del follar, ¿no?
Ya, algo del follar, claro.
Claro, no es algo que le contarías a lo mejor a tu psicóloga, es, no. Es algo del coño.
Sí.
Bueno, también bueno, a mi psicóloga se lo contaría.
No quiero coaccionarte, pero ¿tú qué le dirías?
¿Yo qué le diría? Pues que lo que se sienta cómoda, que no se preocupe. También te digo, el término de perder la virginidad es como ya está, olvídate de eso.
Uh-huh. Eso es verdad.
Lo que te sientas cómoda, mi niña, yo qué sé. ¿Quieres, te sientes cómoda para decírselo? Díselo. No, óyatelo y hasta luego. O sea, no tienes ningún tipo de compromiso de facilitarle ningún tipo de información sobre nada, sobre tu historial sexual, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, a no ser que tengas una venería, a lo mejor es más...
En ese caso sí. En ese caso sí.
Paula siempre buscando bueno. Los posibles escenarios.
Voy a ver los matices de internet.
Si tienes una venería, siempre comunícalo.
Bueno, ponte condón y ya está. Pero,
vale.
Pues sí, a ver, creo que es importante a partir de aquí hablar del tema virginidad, que efectivamente la virginidad son los padres, la virginidad no existe. O sea, la virginidad es un constructo social y es una cosa además asquerosamente machista que está hecha como para dar valor a las mujeres en función de si lo son o no. Y resulta que las vírgenes como que están cotizadas en algunos sitios como...
Y algunas culturas.
Sí, uh-huh. Como... En fin, bueno, en fin, el caso... Es que esto es una cosa ridícula, muy ridícula, porque efectivamente, o sea, no hay nada que pueda determinar en ti si ha entrado un pene o no. Y es que además es muy curioso porque efectivamente esta persona tiene esta duda a pesar de decir que se ha introducido cosas en la vagina, ¿no? O sea, que tú puedes meterte un dildo de dimensiones inconmensurables en la vagina, pero si no has sido un pene sigues siendo virgen. Bueno, incluso por el culo. O sea, tú te metes por el ano. Grandes cosas, pero la virginidad está intacta. Es que es una cosa absolutamente ridícula. Entonces, efectivamente tenemos que empezar ya a enterrar el concepto de virginidad y hay primeras veces, ¿no? Hay un primer beso, hay una primera vez con sexo oral, hay una primera vez con sexo anal, hay una primera vez con sexo vaginal, con penetraciones, con roles, una primera vez que haces un rollo BDSM-ero, un primer trío, una primera orgía, yo qué sé, hay muchas primeras veces, ¿no? También nos pasa mucho en el mundo LGTB, que no sé si te habrá pasado, pero yo que soy una persona bisexual, parece que tienes también como luego una primera vez y una siguiente adolescencia cuando lo descubres, en mi caso, por ejemplo, uh-huh. Como la primera vez con una chica.
Claro.
Bueno, y fue también una primera vez completamente, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que he tenido dos primeras veces? Pues lo mismo, sí. O, en fin. Pero el caso es que ya no solamente... Bueno, este es otro tema. La virginidad en homosexuales, ¿qué pasa? ¿Una lesbiana que nunca haya estado con una persona que tenga pene?
Que es virgen toda la vida.
Virgen toda la vida, claro. O sea, se puede meter dildos también así, el puño entero en la vagina, pero oye, que es virgen, ¿eh? Porque no era un pene.
Claro.
A mí como que me hace más mucha gracia el concepto de que un pene te metamorfose. Te cambias de categoría, ¿no? O sea, entra un pene en ti y cambias de concepto.
Ya no eres,
¿sabes?
Virgen.
Ya no eres virgen. Cambias de una categoría a otra. Es fuerte, ¿no? Pero para dar más énfasis en que esto de que la virginidad son los padres y no es verdad, quiero venir aquí a hablar de el himen, la movida del himen, ¿vale?
Vale.
El himen como precinto, ¿vale? Como precinto, o sea, como el plastiquito del iPhone, ¿sabes? En plan, como precinto de descorchar. O sea, no, no funciona así, ¿vale? O sea, no hay nada en tu cuerpo, nada, repito, nada que pueda avalar si a ti te ha entrado un pene en la vagina o no. No hay nada, no hay nada, no deja rastro. Si tienes un parto vaginal, o sea, a lo mejor sí, se te queda un poquito más holgada la vagina. Pero esto es como si tú cagas, ese es un zudullo muy gordo. Luego se te queda el ano. No, de sí, no. Pues lo mismo pasa con los penes. Es que saben, con la vagina. Es que es lo mismo. Es que de verdad.
Vuelve a su estado natural.
Es ridículo, exactamente. Vuelve a su estado natural. No hay recuerdo. No se nota, ¿vale? Entonces, alguien dirá por ahí. Sí, sí, pero a lo mejor tenía semen y luego ya no. Y jiji, jaja. Vale. Por favor, irse ahora a todas las personas que nos estáis escuchando a Google y me ponéis en Google Imágenes tipos de himen. Himen no es un precintito. Hay muchos tipos de himen. Uh-huh. Y entonces tú puedes tener un himen que es un trocito en un lateral, un trocito abajo, un trocito arriba. Es carnecilla alrededor de la
vagina.
O puedes
no tener himen
directamente. Puedes no tener esa carnecilla, puedes tener mucha carnecilla con agujeros, puedes tener una carnecilla bien tocha, puedes whatever. E incluso puedes nacer sin ella, no hace falta que hayas montado a caballo, bicicleta, olvídate. O sea, hay 40.000 tipos. ¿Y cómo sabemos cuál tenías tú o no tenías antes o después de que te entrara un pene? No tenemos ni idea. No se sabe, no se sabe. Y cuando hacen reconstrucciones de himen, lo que hacen es hacerte ahí una virguería, que se llama así, ¿eh? Se llama virguería por lo de reconstrucciones
de Virgo. ¿Pero por qué se hacen reconstrucciones de himen?
Bueno, esto es una cosa ridícula, no sé. Bueno, hoy no quiero entrar ahí, pero es una cosa ridícula. Vale. La movida es que es un engaño y una pantomima y que, por favor, no gastéis dinero en esto. Yo no me gastaría dinero en nada de lo que te venden para rejuvenecer la vagina, blanquearte el ano, aniñarte, hacerte labioplastia, todas estas mierdas, no sé, ya hablaremos de esto. Pero el caso que no es tal cosa, que tú te puedes meter el puño por la vagina, no lo va a notar nadie. ¿Se lo quieres contar? Sí, que no pasa nada, pero es que nadie lo va a saber, ¿vale? O sea, uh-huh. Esto es, creo que es muy importante que lo sepan todas allá afuera. Y no sé si me dejo algo.
Los dejo muy claro. Así que nadie te va a pillar. Si tú quieres contarlo, cuéntalo, porque te sientes más cómoda. Pero si no, no tienes ningún tipo de obligación.
Claro, importante. El tema de los sangrados, por ejemplo. Dices, no, porque a mí se me ha roto el himen y yo he sangrado. Ah. A ver, lo que ocurre es que cuando tenemos unas primeras relaciones sexuales con penetración, ya sea como por la vagina o por el ano, puede pasar que de los nervios apretemos, ¿no? Uh-huh. Entonces puede haber que si no se tiene cuidado, no se hacen las cosas bien, pues se pueden hacer fisuras en la primera vez, en la segunda, en la tercera, en la décima o 4 años más tarde. O sea, eso es algo que puede pasar. Entonces, muchas veces sí que puede haber como un himen, oye, muy tupido y que sí que se haya roto, mira tal, o sencillamente que son pequeños desgarros.
Vale.
No confundir, pues perfecto, no hay que sangrar en la primera vez, no tenemos ni idea de cómo es tu himen y sobre todo, id a exploraros y meteros de todo por la vagina antes de que lo haga otra persona. Es muy bien experimentar una.
¡Ole! Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, resumen de ese consultorio. Pues nada, vamos a la siguiente sección, que es la pregunta de... La pregunta. Siempre me lío en este momento, ¿eh?
Ya, es increíble.
Es increíble. Llega este momento y me lío.
Tal vez 17 versiones. Hay una versión de esa sección por cada episodio.
Sí, y siempre
¿qué es?
¡La ruleta de las preguntas! Ya le he quitado lo de rusa, no me gusta.
¡Qué guay!
Bueno, en esta sección tienes que tirar de la ruleta y contestar a la pregunta que te toque. Que bueno, invadimos un poco tu espacio privado.
¿Le doy?
Dale, dale.
Claro, venga, va. Ay, que espérate.
Vale, más fuerte.
Ahora, menuda tiradita de gym, bro.
Ahora sí.
¿Qué ha tocado?
Ha sido locales de sexo libre. Que no sé si se puede considerar. No fui a eso, fui porque había una colega que... O sea, sí, la respuesta es sí.
Bueno, es que era una amiga.
Tengo una amiga, compañera. Amiga.
Hay una colega que curraba en esa fiesta y fuimos porque nos invitaba y teníamos bebida gratis. Y sí, había peña en pelotas y era mayoritariamente para hombres gays. Yo no fui a eso y no... O sea, yo estaba de fiesta con mis amigos y era divertido. Pero la respuesta es sí. No ejercí, pero sí que fui.
Claro, porque además era un sitio para hombres gays, ¿no? Igual eras como
sí,
un poco
es como
raro,
una casa,
¿no?
Que hay ahí en la zona pija de Barcelona, todo muy...
Wow. Sí, me encanta, a lo Ice White Sat.
Es sí, que existen, sí, sí, es rollo, que la gente no sabe, pero es que existen.
No, no, además un casote. Y todo, pero con habitaciones que era todo colchones. No, no, una cosa bastante curiosa.
¿Ah?
Sí.
Qué interesante.
Me encanta tener un testimonio de link. Sí, sí, sí. La gente no me cree cuando lo cuento.
¿Pero tú has estado en alguna?
Un amigo.
Ah, sí, sí, claro, un amigo. Venga, pues dale otra.
Bien. ¿Te han grabado follando? Ah, ¿te has grabado follando? No. No.
Vale.
En corto, no.
En corto, no. El ADN con la voz, no.
Que no.
Muy
¿sigo?
Bien. Sí, venga, una más.
¿Cuántas son?
Tres.
Que ah, vale.
Por ejemplo. En realidad es un poco lo que quiera el invitado. Le
¿te liarías con tu ex? No, no.
¿Con ninguna?
No. Vale. No.
Vale.
Aceptamos no.
También la respuesta es no.
Pues yeah. Nada, responded vosotros a las preguntas en los comentarios. ¿Te liarías con vuestra ex? ¿Habéis ido a algún sitio de sexo libre? ¿Y la tercera cuál era?
Te has grabado follando.
Te has grabado follando. ¡Ole! Ah, bueno, y nos queda la última pregunta que le hacemos a todo el mundo.
Ok.
¿Qué es? Esta te la sabes, te la he dicho antes para ver si te preparabas la respuesta. ¿Cuál es tu peor experiencia o la que más recuerdes, como la más memorable, la más divertida, más fail, más...
No es sé. Que, ¿sabes? Cuando me lo has dicho, me he pensado una y luego, estando aquí, me he acordado de otra y además las dos son con la misma persona.
¡Nos gusta!
Pero
puedes contar las dos,
o sea,
si quieres.
Somos, o sea, es como una de mis mejores amigas, o sea, la amo, en fin.
Vale.
Tenemos como una conexión muy guay. Y no es de aquí, pero bueno. La cuestión. Solo voy a decir que si... Bueno, a ver, es que claro.
Me encanta esta forma de
el
rebobinar.
En el que está pensando en cómo contar
¿cómo
la historia.
Ahora me empiezo.
Solo digo que si a la persona con la que estás le gusta que le echen cera calentita,
vale.
¿Vale? No lo hagas con las velas del IKEA, de las pequeñitas.
Perdón, no me esperaba este momento de consejo.
No lo hagas con eso. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque yo estaba en plan... Porque quema, no hay un espacio seguro para aguantar la vela y echar, ¿sabes? No, es como
el metal.
Y no, y además era una situación en la que no estábamos en mi casa, era en un sofá cama que se estaba deshaciendo, había una persona en la habitación de al lado, yo no sé, yo... Bueno. Y luego en otra ocasión...
Cayó la vela así, perdón, en plan... ¡pa!
No, no, yo me estaba abrazando, pero ella no lo supo.
O sea, antes de quemar a la otra persona, te quemaste tú.
Efectivamente.
En silencio.
Ella no lo supo. Ella estaba, pues, qué bien, ¿no? Pero yo estaba en plan...
Bueno, pues ya sabéis, poned la vela del IKEA, pero dentro de algún recipiente, sí, de cristal, de las... lo que sea.
¿Y a ella le funcionó? Porque las hay específicas para esto y de avena, ¿no sabes si
sí,
las del IKEA?
Sí, yo tenía de que se convierte en aceite de masaje. Que no sé, pero a ella también pues, le gusta. Yo qué sé. Lo que a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no?
Pero bueno, digamos, a ti no te funcionó, pero vaya sí.
Sí, porque a mí no me gusta...
A la persona receptora no la abrazaste, funcionó igual.
Y le gustó.
A ella sí, claro.
Ah, muy bien.
Yo estaba pasándolo mal.
Te quemaste, pero salió bien.
Y bueno, luego esta es que nos reímos muchísimo, porque esto fue espectacular. Yo estaba, digamos... como has dicho antes que... Hostia, es que me da vergüenza a mí contar esta cosa. Bueno, la cuestión es que yo tenía el puño dentro.
No sabía lo que se iba a reír, como lo has dicho tú antes.
Y se cayó el vaso. Pues estábamos ahí y le dio el pie con el vaso. O sea, le dio con el pie a un vaso, se cayó todo encima del colchón. Y del susto ella se levantó y yo saqué el puño muy, muy rápido. Entonces hubo un momento de shock de
¿qué pasa?
Te acabo de reventar y ella en plan o sea, luego no estaba bien, luego no estaba bien, no pasó nada, pero fue el momento de todo tirado por el colchón, o sea, un momento de confusión y shock. Pero luego nos reímos. Ella estaba bien, nos aseguramos de que todo estaba bien.
Seguía todo en su sitio.
Seguía todo en su sitio. Ella se quedó también como en shock. En plan, me has reventado. ¿Dónde? Pero no, todo fue bien. Estaba bien y luego ya fueron risas y recoger todo el destrozo que se quedó el colchón empapado. De bebida. Es la que se cayó.
A mí me encanta. Me gusta que os sigáis riendo de esta historia y que la contéis entre vosotras.
Pero sí, mucho sí, con, sí. Súper colega y bueno, se quedará en los, en las, en los recuerdos.
Hombre, y es bueno saber que hay que hacer como... Si no hay sustos en ese momento, mejor, ¿no?
Claro, porque, claro. Como...
Claro, que si lo hay... Claro,
de eso traemos un aprendizaje.
No, no, ahí ya, si hay un momento de tensión, no pasa nada, no, el controla, claro. Y despacito.
Eso es.
Porque eso podría haber sido un horror, pero no lo fue.
Un casi susto que acabó bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, Melo, hemos llegado al final del programa. ¿Tienes algo que decir a nuestras oyentes de Nos Tienen Contentas?
Pues yo qué sé, que disfrutéis de la vida, que os sintáis libres de ser quien sois y que os la pele todo el mundo, básicamente. Que practiquéis el arte del sudapollismo, que está muy bien.
Pues nada, ese es el mensaje que os deja Melo Moreno. Seguidla en sus redes y en su podcast Melodrama. Paula, muchísimas gracias.
Ay, a ti, qué maravilla. Qué rapidito se os ha hecho.
La verdad que sí. Oye, que por cierto, ya no hay pregunta de invitado a invitado. Que esto lo he explicado así al final. Yo no sé, lo que pasa es que hemos tenido un poco de lío con algunos invitados que hemos tenido que grabar antes.
Nos hemos pasado el orden por el forro, los cojones y a la realidad.
Entonces, bueno, pues dejadnos en comentarios lo que echéis de menos y lo que no, y vamos a tenerlo en cuenta. Y nos vemos en 15 días. Se nos tienen contentas. Gracias a Alice Store por dejarnos grabar en este maravilloso supermercado erótico en el centro de Madrid. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Melo.
Gracias,
Paula. Adiós. Chao.